Deja que te hable ahora de un proyecto que nos ha encantado. Según los médicos, la soledad será uno de los principales problemas de salud de las próximas décadas. Depresión, ansiedad, mayor presión arterial y enfermedades cardiovasculares son solo algunos ejemplos. Especialmente sensibles a esta nueva realidad social son los ancianos, personas que por diversas causas no tienen familia y tras morir sus amistades se quedan completamente solas. A ellos va dirigido precisamente el proyecto de emprendimiento social Adopta un Abuelo. La iniciativa fue idea de Alberto Cabanes, un joven de 30 años. Se le ocurrió tras una experiencia vital que le ha marcado para siempre. Su abuelo se encontraba en una residencia donde compartía cuarto con Bernardo, un carpintero sin descendencia que esperaba sus visitas como si fuera su nieto. Es decir, Alberto iba a visitar a su abuelo, pero al mismo tiempo también saludaba a Bernardo, que estaba como loco. Tras morir el familiar de Alberto, este siguió yendo a la residencia para visitar a su nuevo amigo. Y ahí siguen. Con más de 60 años de diferencia, tanto Bernardo como Alberto mantienen una relación estupenda. Todo esto dio pie al proyecto Adopta un Abuelo, que pone en contacto a jóvenes con personas mayores que se encuentran solas. La iniciativa funciona gracias a una aplicación. Los usuarios interesados en ser voluntarios solo tienen que rellenar un cuestionario con sus datos y Cabanes, junto al resto de su equipo, se encargan después de la formación y de la selección de los mismos. Los más adecuados al perfil de cada persona mayor serán los elegidos para llevar a cabo esas visitas. Ahora mismo funcionan en prácticamente todas las provincias de España, aunque una de las primeras fue Cantabria. 400 jóvenes ya se han unido a este proyecto y cada cierto tiempo visitan ancianos como si fueran sus abuelos. La iniciativa es maravillosa y teníamos que contarla en Poniendo las Calles. Son las 5 y 7 de la mañana, las 4 y 7 en las Islas Canarias. Seguimos Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal, ponedores? Os saludo ya en este miércoles, que es 29 de agosto del año 2018. No sé si te acabas de levantar, pero si es así, ya sabes que tu día comienza aquí con nosotros en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. Este es el primer despertador de la radio española. No paramos tampoco en agosto, llevamos todo el mes aquí. Así que si te apetece pasar un rato entretenido, quédate con nosotros, no te vamos a decepcionar. Para esta segunda hora hemos preparado muchísimas cosas. Alejandra Estevez, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Bea.
Cuenta a los ponedores qué les vamos a transmitir, qué les vamos a ofrecer hasta que lleguen los compañeros de Herrera en COPE.
Pues cosas muy interesantes porque en los próximos minutos recordaremos la entrevista que hicimos hace unos meses a los... ¡Ay, que me ahogo!
¿Estamos bien?
Estamos bien.
¿Hay que beber agua?
Es que es tan interesante lo que vamos a escuchar ahora que me pongo nerviosa. A los skaters Rafa Muñoz de La Espada y Borja Lázaro, que consiguieron un premio al mejor desarrollo tecnológico. Y también estará con nosotros Miguel Ángel Almodóvar, que viene para hablarnos de los peligros de los pollos.
¡Hala, estupendo! Ya puedes respirar.
Y beber agua.
Beber y relajarte. Que casi mueres para explicarle a los ponedores...
De Nutella y obleas todavía está.
Sí, está bajando, está bajando. Ya les has explicado a los ponedores lo que vamos a tener a partir de esta hora. Antes de todo esto, lo mejor será, Gabriel Serrano, tú no me puedes fallar tampoco, no te dé la risa ahora. Nos tienes que contar el tiempo.
Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Buenos
Yo
días.
Yo no te fallo.
Vamos con la previsión.
De momento. El cielo estará nuboso con precipitaciones en el área cantábrica. En el interior peninsular, además, se esperan chubascos y tormentas, poco nuboso en el resto de España. Las temperaturas irán en descenso en el tercio norte e interior peninsulares y en aumento en el litoral de Levante. El descenso será notable en el Cantábrico Oriental y Alto Ebro.
Estupendo, Gabriel. Te recuerdo que son varias las formas que tienes de ponerte en contacto con nosotros. Si nos quieres dejar, por ejemplo, un mensaje de voz, una nota de voz, lo mejor es que utilices el WhatsApp del programa 662-942-605. En él puedes contarnos lo que quieras y también te pedimos que nos digas, eso sí, para saber quién eres, que nos des tu nombre, desde dónde nos estás mandando el mensaje y cómo pones las calles, por qué nos estás escuchando. También puedes dejar tu firma, al final. Hay un montón que ya lo han hecho y hasta ahora les recordamos.
Rodrigo de Cantabria, desde una factoría automovilística. ¡Soy ponedor!
Hola, soy Manuel Cerdán, desde Valencia, la Avenida Aragón. Los escucho todas las noches. Estoy encantado con vosotros.
Y buenos días a todos los ponedores. Un ponedor más. Buenos días, que tengáis buen día. A ver, que estéis buenos ratos.
Muy buenas madrugadas para vosotros, buenas noches todavía yo. Estoy en Mauritania y te saludo desde Mauritania.
Buenos días, os escucho desde Sevilla, que vamos dirección Huelva, ¿vale? Para vender en el mercadillo de Huelva, de las Colombinas. Salimos temprano porque tenemos mucho género. Os deseo buenos días, de aquí de un ponedor de las calles. Se llama Luca Heredia.
Hola, buenos días, soy Mario de Madrid. Mira, os he descubierto hace poquito que empezó a trabajar de noche aquí en la gasolinera y joder, soy buenísimo, no me desengancho. Yo antes era hacedor, pero ahora gracias a vosotros soy hacedor y ponedor. Un saludo muy fuerte.
Buenas noches, soy Emilio de Málaga, soy ponedor también de las calles. Un saludo a todos, un beso.
¡Opa, Bea! Y compañía, equipo de Poniendo las Calles y a todos los ponedores. En Villanueva, La Serena, felices días para todos. Los que vienen, los que van, cuidadito. Nada, felicidades y besos a todo el mundo. ¡Opa! ¡Ponedor!
Gracias. Si quieres ser como estos ponedores de calles, déjanos un mensaje, 662-942-605. Tiene que ser una nota de voz para que podamos escucharlo. Pero tenemos también otras vías de participación. Si no eres muy de WhatsApp o de estar con el móvil, puedes hacerlo de otra forma.
Puedes hacerlo de otra manera. También tenemos el teléfono del programa, el 950-60-06, que si llamas y entras en antena te puedes llevar el diploma oficial de ponedor de calles. Y también estamos en las redes sociales para que nos dejes un mensajito y nos cuentes lo que estás haciendo en ese momento en facebook.com/poniendolascalles y en twitter@poniendocalles.
Gracias, Alejandra. 5 y 12 de la mañana, si me escuchas hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Bailado yo ni nada con este temazo de Ricky Martin.
Y yo también. Es lo que tiene que decir, que es un tema que siempre
porque
funciona.
Esto tenía yo 15, 16 años. Mira, Laura también. Laura, todos nos hacemos así. Todos hemos bailado con Ricky Martin y el Living la Vida Loca. Oye, no pasa de moda, ¿eh?
No pasa de moda.
Tenemos mensajes de los ponedores. Yo tenía que leer uno que he visto, mira, aquí en facebook.com/poniendo las calles. Hoy les preguntábamos, bueno, que a los ponedores qué estaban haciendo, en qué piensan. Y Majo Sanz nos ha dicho que en qué pienso. Pienso en cómo lo está pasando Gloria, una amiga mía venezolana, que esto es lo último que ha escrito. Y nos has dejado las palabras de su amiga Gloria. Muchas gracias por su solidaridad con nosotros acá en Venezuela, decía. La situación es mucho peor de lo que ustedes imaginan. La inflación es descomunal. La mayor parte de la población está desnutrida, escasean las medicinas y las que hay están costosísimas. Y es igual con la comida, con la ropa, con cualquier tipo de repuestos. Y para de contar. Yo vivo en un pueblo en el centro del país. En las ciudades hay un poco más de acceso a los alimentos, pero acá es súper difícil. Los servicios básicos están pésimos. Teléfono, electricidad, agua. Acá no hay agua desde hace 3 días. Las colas para comprar o hacer cualquier trámite son inmensas. Hay inundaciones al sur del país y el gobierno no toma acciones para socorrer a la población. Lo que está pasando en Venezuela es inaudito. Las personas huyen caminando hacia otros países producto de la desesperación. Necesitamos apoyo internacional urgente porque no permiten la apertura de un canal humanitario. Desde aquí les mandamos a todos los ponedores venezolanos, que somos, sabemos que son muchos los que nos escuchan, todo nuestro apoyo, nuestra solidaridad. Ojalá se pudiera hacer más. ¿Cuánta desazón, cuánta cerrazón por parte de
ayer hablábamos de ello,
de
¿te acuerdas?
De una persona que ha decidido que ese país esté así. De esto no estamos exentos nadie, ¿eh? Esto puede ocurrir prácticamente en cualquier país. Y en esta ocasión le ha tocado a Venezuela. Que pronto se resuelva todo, ojalá, que haya un cambio político que es necesario en este país. No sabemos cómo va a terminar la cosa. Esperemos que bien. 5:17.
Leo unos mensajitos rápido.
Leo dos mensajes.
Porque Mari García nos da los buenos días. Buenos días de miércoles desde Palma. Hola, Ale, Bea y equipo. Hoy os escucho a punto de salir hacia el aeropuerto para ir a Madrid tempranito porque voy a ir a una clínica para unas pruebas médicas que no se pueden hacer aquí. Uh-huh. Un saludo para todos los ponedores y muy especialmente para los ponedores enfermitos. Soy ponedora. Uh-huh. Mucho ánimo y esperamos que las pruebas salgan.
Que vaya todo
salga bien. Juan Manuel Lolo, buenos días, noches, aquí un saludo desde Panamá. Antonio Negrín, buenos días.
Que nos escuchan desde todas partes del mundo, ¿eh?
Es que es maravilloso. Buenos días desde Tenerife. Felicidades por el programa, les escucho casi todos los días desde hace 3 años y cada día me tenéis más enganchado. Un saludo, Bea, y a todo el equipo y al conjunto de ponedores. ¡Qué bien!
Pues hay más, ¿eh? Porque el día 3, el lunes, empezamos nueva temporada, la cuarta ya de Poniendo las Calles, estará el Pulpo ya con nosotros y estamos deseando comenzar.
Y vendrán sorpresas.
Hay sorpresas, sí, va a haber novedades. El próximo curso escolar. Sí,
eso es. ¡Ay, la vuelta al cole! También está Chenoa Kim 15. Buenos días, gente maravillosa. Gracias por vuestra dulce compañía. Os deseo una feliz noche. Y María García nos manda una foto, que antes decía que iba al aeropuerto, y dice, os mando una foto de una visita que ha llegado hoy a la isla. Y es una foto con Michelle Obama. Qué interesante, bueno, no me había enterado.
¿Se la ha encontrado?
Sí. Bueno, no sé si es una captura de televisión o algo así, pero Michelle Obama. Miguel Aguilar Rodríguez, buenos días, Beatriz y Alejandra, desde Bailén, currando en la cerámica. Un cordial saludo.
Gracias de verdad a los ponedores que participáis en facebook.com/poniendolascalles y que nos dejáis esos mensajes. A las 5:18 nosotros estamos poniendo las calles en directo y tengo conmigo a Laura Rubio. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Bea.
¿Qué tal, Laura? Cuéntanos, ¿qué vamos a tener en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana?
Pues hoy hablaremos de esa noticia que conocíamos hace apenas un par de horas, del cambio de nuevo de decisión de Sánchez, esta vez con respecto al futuro del Valle de los Caídos. Ha dicho que el presidente que quiere que se convierta en un cementerio civil para las víctimas de la contienda y el franquismo y no en un museo de la memoria colectiva como se había hablado anteriormente.
Con cementerio civil de la contienda se refiere a los que cayeron en ambos, en ambos bandos.
Nada de man de altos cargos ni de nada.
Me parece coherente.
Es la decisión que ha tomado Sánchez.
Si se hace así.
Y que ha anunciado hoy.
Los que verdaderamente sufrieron lo que ocurrió en aquellos años, del 36 al 39, fueron los que no tenían nada que ver y estuvieron en un sitio y en otro. Y muchos de ellos cayeron y perdieron la vida.
Y muchos eso sí que enfrentados fue entre ellos.
Y hermanos, cuñados. Y bueno, fue una auténtica tragedia lo que pasó en nuestro país.
Pues sí.
Pues estaría muy bien que se les recordara de esa manera.
Pues sí, la verdad. Y bueno, además ha dicho Sánchez que van a establecer una comisión de de la verdad sobre la guerra civil, uh-huh, para esclarecer que de todos los partidos políticos, para que pongan en conjunto y sepan, podamos construir eso que pasó, recrear eso que pasó, y para ya darle carpetazo, según ha dicho Sánchez, a este tema.
Estaría
y
bien.
Hablaremos también de inmigración y de la nueva apuesta de Interior por endurecer la política en esta materia. Hoy Marlaska comparecerá para hablar de este asunto y de alguno más en el Congreso, tras la violencia sobre todo de los altos de Ceuta. Y lo analizaremos en tertulia hoy con Chencho Arias, Carmelo Encinas y Salvador Sostres. Y bueno, también hablaremos de Cataluña un día más, sobre todo de Llarena, los lazos amarillos, de todo un poco.
Sí, sí, sí.
Eso te puedo contar.
Que al final la denuncia no tenía ningún sentido porque no estaba bien hecha la traducción y las palabras eran incorrectas. Bueno, 5 y 20, muchas gracias, Laura.
Hasta mañana.
5 y 20, Santoral del miércoles 29 de agosto, martirio de San Juan Bautista, Santa Sabina y Cándida, mártires. Durante todo el verano hemos pedido que a los ponedores de calles que nos mandéis, por favor, una canción que os apeteciera escuchar. La podíais dedicar, presentar, o simplemente dejarnos la petición. Para ello, ¿qué tenéis que hacer? Dejar una nota de voz, un mensaje en el WhatsApp 662-942-605. Y a esta hora la escuchamos ese tema que tú nos pides. Vamos con el de hoy. Por cierto, por cada petición que emitimos, un CD del Pulpo que se lleva la persona. Vamos con ella, vamos con la del miércoles.
Buenas noches, familia de ponedores. Aquí otro ponedor más, recogiendo la basura en el Alto Palancia. A ver si me ponéis una cancionita. El muelle de San Blas de Maná. Venga, un abrazo.
Ella despidió a su amor. Él partió en un barco en el muelle de San Blas. Él juró que volvería. Tardes se han ido.
¿Cómo te gusta, Alejandra, esta canción?
Me encanta, Maná, me encanta.
Oye, ¿tienes un mensajito por ahí que nos puedas leer?
Tengo mensajitos, sí, pero mandadnos más, que quiero leer más mensajes. Tenemos un mensaje de Virtu Forte Valero. Buenos días desde Villena, preparando pan y pastas. Un saludo, qué rico. Uh-huh. Y también está Peter Parla con nosotros. Buenos días, Bea y Ale. Llevo más sueño que un crío chico. Uh-huh. Un saludo a los ruteros y al gallego de Mos. Un abrazo.
Charo Terroba también nos manda un mensaje en Facebook. Buenos días, guapísimas, desde Sevilla. A las 5 y 25 te voy a hablar del skate que llegó a Poniendo las Calles de la mano de Raza Muñoz de La Espada y de Borja Lázaro. Dos jóvenes que ganaron un premio a Mejor Desarrollo Tecnológico en una competición en Nueva York. Estuvieron con nosotros contándonos la experiencia. Hoy vamos a recordar aquella entrevista.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles, somos el primer despertador de la radio, no hay nadie como nosotros levantando España y aportando para que esto funcione. Y nuestro abrazo a la gente que intenta dormir, pero ¡ay, el insomnio, qué chungo es! Bueno, pues nosotros estamos aquí aportando un poquito de vida a estas horas de la madrugada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, tú por escucharme eres ponedor, y lo que está claro es que todas las grandes ciudades pues están estudiando cómo pueden reducir los índices de contaminación y para ello, claro, lo primero que hay que hacer es reducir, creo yo, el tráfico. Los coches siguen siendo los grandes contaminantes del aire que respiramos y por eso hay un medio alternativo de transporte que puede ser la solución. Roberto Pablo se ofrece de porteador. Robert, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Ya sabes que yo todo lo que puedo hacer para que nuestros ponedores y para que nuestro aire pues sea más limpio, lo voy a hacer. Son muchas las ideas, pero pocas las que llegan a término. Y lo peor es que las que se ponen en práctica como alternativa no parece que estén dando el resultado esperado en algunas ciudades. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un deporte que cada vez está más de moda y que puede servir en un futuro para que la gente se desplace de un lado a otro siempre que las distancias no sean muy largas. Paraná Skateboards es una marca que fusiona el mundo del arte con el skate y es un proyecto de dos jóvenes madrileños que con esta idea han ganado el premio a Mejor Proyecto Tecnológico en la Startup Competition de New York Summit.
¡Qué pronunciación!
Sí, y sus nombres son Rafa Muñoz de La Espada y Borja Lázaro, dos nuevos ponedores que han madrugado para contarnos sus ideas.
Rafa, Borja, buenos días, chicos.
Buenos días, ¿qué tal?
Qué gusto, gente tan joven y madrugando tanto. Es que esto yo creo que no lo suele hacer la gente, a no ser que sea esta la hora en la que se acuestan.
Justo, justo.
Exactamente.
Digo yo, ¿qué pasa? ¿Que las ciudades están muy contaminadas o qué?
Madrid especialmente.
Ajá. ¿Dónde lo notáis?
Pues la nube de humo. Cada vez que entras en Madrid con el coche es una burrada la contaminación que ves ahí en el
Ajá. Y una alternativa buena podría ser perfectamente el skate.
Claro, perfectamente. Uh-huh.
Para todo el ponedor que esté escuchándonos ahora, la gente que está en un camión, la gente que está en la cama escuchándonos, la gente que está en una fábrica, en una garita, la Guardia Civil nos escucha, pero hay gente que a lo mejor el término skate no termina de entenderlo. ¿Qué es un skate?
Bueno, pues un skate es una tabla de madera. Las nuestras específicamente son 7 láminas de madera arce canadiense. Y pues eso, si le juntas a la tabla unos ejes, unas ruedas y unos rodamientos, pues es un vehículo en el cual puedes hacer trucos, puedes hacer absolutamente, vamos, miles de cosas.
¿Aquí entendemos el skate como medio de transporte o como hobby, como deporte, como...?
Pues puedes entenderlo de todas maneras. Puede ser tanto un medio de transporte perfecto, a no ser que vayas cuesta arriba, que lo vas a tener un poco difícil ahí, o como un hobby, porque se pueden hacer trucos, puedes tenerlo de todas las maneras que quieras.
Con skate yo puedo ir a la oficina.
Exactamente.
No pago zona verde ni zona azul con el skate, luego para dejarlo en algún sitio, ¿no?
No, es una de sus mayores ventajas, supongo.
Qué bueno. ¿Desde cuándo tenéis skate vosotros?
Pues yo empecé a patinar desde muy pequeñito. No te sabría decir cuántos años, pero vamos, desde muy, muy pequeñito ya tuve mi primera tabla.
¿Y cuántos kilómetros puede aguantar una persona que un skater, una persona que está con el skate? Porque hay una pierna sobre todo que es la que más tira, ¿no? La que más aguanta.
Sí, hay una pierna que se te puede cansar mucho, 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 como estés patinando mucho, pero puedes aguantar. Eso depende de la asiduidad con la que patines, haces a las piernas para que aguanten más o aguanten menos.
Qué bueno. Me dice Jesús, que es un ponedor que nos está escuchando desde Villalba, dice, Pulpo, ¿en Madrid hay zonas para skaters? Os traslado la pregunta.
Sí, 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 sí que hay. A mí, sinceramente, mis skatepark favoritos está el de Torrelodones y el de Tetuán. Que el de Tetuán es una skate plaza que está hecha de mármol y la verdad es que para mí, para hacer skate, es mi favorita.
¿Y para ti?
La de Torrelodones.
La de Torrelodones. ¿Y cómo es, joder? Yo paso mucho por Torrelodones.
Pues tiene un doble liso doble. Después, que es, bueno, son cuatro escaleras.
Yo soy un auténtico amorfo para esto y no tengo ni idea de cómo es esto.
Bueno, tiene unas escaleras que son dos escaleras, después un plano y otras dos escaleras con una barandilla. Después tiene cinco escaleras con un juba, que un juba está hecho para grindar. Después,
¿grindar qué es?
Grindar es pues cuando tú saltas con la tabla y vas con los ejes sobre pues la roca o sobre lo que sea, sobre
eso
el
es lo
bordillo.
Que suena, ¿no? Cuando choca, que suena.
Justo, eso es grindar.
Qué bien.
Y después tiene gap to gaps, tiene bastantes cosillas.
¿Los dientes que habéis traído son vuestros o son postizos?
Son nuestros,
por ahora son nuestros.
Te lo digo desde el máximo respeto y cariño, porque es que yo tengo un amigo, Jesús Olla, pobrecito mío, que se dio una guaspa con un monopatín cuando estábamos en octavo de GB, que vosotros no sabéis lo que es, pero octavo de GB existió, y se dejó todos los piños en un parque del barrio El Pilar.
Ya todos postizos, ¿no?
Todos postizos, claro. O sea que de momento todo en orden, ¿no?
Por ahora sí.
¿Piernas, alguna lesión?
Pues yo lo máximo que me he hecho ha sido el tobillo, que tuve un esguince de casi tercer grado, y eso ha sido además lo máximo, que fue justo semanas antes de irme a Finlandia. Así que estuve bastante fastidiado al principio de Finlandia, que tenía que ir por la nieve y por el hielo con las muletas, pero aparte de eso, nada más.
Qué bueno. ¿En el transporte público de Madrid se puede introducir un skate?
Sí, esa es su ventaja.
Sí,
una bueno, bicicleta, ¿no? Quizá no, pero una tabla de skate la puedes llevar a todas partes.
Uh-huh. Bueno, y no tardaremos mucho en el que el transporte público tenga una plataforma o algo para que la gente pueda dejar una bicicleta o un medio de transporte alternativo a coger los coches, ¿eh? Yo creo que lo necesitamos.
Sí, sí. Es más, hay autobuses, los de Madrid, los que van por el centro de Madrid, ya tienen una parte que puedes poner el skate, aunque en realidad no pasa absolutamente nada si estás sentado y lo llevas entre las piernas, porque ocupa muy poquito.
Me dice Cecilia, que es una ponedora que nos está escuchando desde Valencia, decirle hola a Cecilia, por favor.
Buenas tardes, Cecilia.
Dice, Pulpo, yo también tengo un hijo que tiene 19 años, es skate, y siempre le pregunto que qué diferencia hay entre skate y monopatín. ¿Os traslado la pregunta?
Pues viene siendo lo mismo, es como...
Monopatín sería la herramienta, por así decirlo. El skate es un poco el estilo de vida, lo que ha dicho Rafa antes. Puede ser la tabla o también se puede considerar como todo en general.
¿Qué es más importante, la tabla o la rueda?
La tabla. Para mí, la tabla. Eso depende de los gustos. Hay gente que igual no le importa mucho la tabla y quiere unas ruedas así que sean más específicas, porque pueden ser o más duras o más blandas y tal. Pero para mí lo más importante de un skate, de todo lo que es la composición del skate, es la tabla, sin comparación alguna.
¿Qué marcas están funcionando en España en cuanto al skate? Porque si un buen balón es un Nike o un Adidas, yo no tengo así en la cabeza ahora mismo. Quizá Look Up, una marca de skate que vi el año pasado, pero no te sabría mencionar ninguna marca más.
Pues a mí de mis favoritas son Hart y Nomad, aquí de
Hart,
en España.
Duro.
Hart, J-A-R-T.
Ah, Hart.
Aunque sin comparación para mí, igual porque es nuestra, pero la favorita es Parana.
Ah, qué bien. Pues chicos, contadme vuestras cosas y vuestras iniciativas, que eso es lo que más me interesa, la gente joven que emprende y hace cosas también por el medio ambiente.
Pues básicamente vimos la necesidad de dar un cambio, ya que todas las tablas se hacían de la misma manera, pues dijimos, ¿por qué no hacerlas con corte láser? Entonces básicamente lo que hacemos es, para que la tabla mantenga ese aspecto de madera, que se vea la veta de la madera,
sí,
cortamos una pequeña capa de la tabla, sin perder funcionalidad, para darle un look nuevo a las tablas.
¡Qué bueno! Y así empezasteis a hacer vuestras propias tablas.
Sí. Exactamente.
¿Y la gente dónde las puede comprar? ¿Dónde las localiza?
Las puede comprar en nuestra página web, que es paranaskateboards.com, y ahí puede comprar todos nuestros productos. Además, nosotros ofrecemos tres tipos de tablas. Ofrecemos las tablas de la colección internacional, después las tablas personalizadas, en las que tú nos puedes mandar una foto o un dibujo que hayas hecho y nosotros lo grabamos, y después tenemos las One of a Kind, que son tablas que somos los primeros en el mundo en hacer, que... Es lo que más nos diferencia y en lo que más nos metemos en el mundo artístico, porque son tablas que nosotros grabamos y después el artista pinta sobre la tabla utilizando la tabla como lienzo.
¡Qué bueno!
Y esas son tablas de muchísimo más valor, de mayor valor adquisitivo.
Pero es muy bueno. Estamos hablando de una tabla que puede venir a costar 200, 300...
400. La primera que ha habido cuesta 1.000 euros ahora mismo.
¿1.000 euros?
Fueron 30 horas de trabajo más el tiempo que estuvimos grabando la tabla en láser. Y fue en directo, en en el Wild, en un evento que hubo en Wild Lab.
Ajá. También habéis hecho algo en Nueva York, os habéis llevado un pedazo de premio increíble.
Sí, ganamos la Startup Competition del New York Summit y nos dieron el galardón a mejor premio, a mejor proyecto tecnológico. Y pues todo un placer.
Oye, qué guay, porque no dejáis de mover la marca España, de decir, los españoles estamos aquí, somos gente joven, que vamos a sacar esto adelante. Qué orgullo, ¿no, chicos? O sea, me gusta mucho vuestra historia y tenemos sobre todo que pensar un poco en el medio ambiente, que esto nos sirve para cuidar el planeta, que está muy jodido, y nos sirve para hacer deporte.
Totalmente.
Eso. ¿Hasta qué edad puede hacer una persona skate?
Pues puedes hacer hasta que quieras, hasta que te dé el cuerpo, sinceramente, en plan, porque lo que es moverte por todos lados, yo creo que lo puedes hacer hasta, si puedes andar, puedes patinar, porque es que cuesta más andar que patinar, porque patinar simplemente tienes que impulsarte con una pierna y vas encima de la tabla, así que si el suelo es bueno y es liso,
bueno,
yo creo que hasta con 70 años puedes patinar.
Qué bueno, chicos. Me hace muchísima ilusión que hayáis venido hasta aquí en directo con el pedazo de madrugón. ¿Venís habiendo dormido o os vais a acostar ahora?
Nada, hemos dormido.
Poquito, pero bueno, se aguanta.
Perfecto. Que os vaya muy bien. Que os vaya muy bien. Nos vamos a hacer una foto para que vean los ponedores, nuestra audiencia, los jóvenes que sois y la ilusión y las ganas que tenéis de triunfar. Y nosotros siempre vamos a estar apoyando a la gente que tiene buenas ideas como vosotros.
Genial, pues muchísimas gracias por invitarnos.
Pues venga, a mover un poco las piernas y hacer skate. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Así es, a las 5:36 nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cuando parece que el día acaba, en la linterna comienza lo más importante. El reto de aportar a quien me está escuchando el contexto y las claves de la información que ha recibido hasta ese momento. La noche tiene vocación de análisis con voces autorizadas, de reflexión, tratamiento sereno de lo que te preocupa y te afecta directamente como ciudadano. Queremos dar voz a los que habitualmente no tienen voz. Queremos llevar la radio donde tiene que estar.
En COPE, La Linterna. De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, con Ángel Expósito.
Esta hora, a las 5:39, ya está con nosotros Miguel Ángel Almodóvar. Nunca pude imaginar que un alimento tan básico en la dieta de media humanidad, como es el pollo, fuera causante de tantísimos contagios e infecciones intestinales. Y todo ello por errores en la manipulación. Cuéntanos, Miguel Ángel.
Pues la verdad es que todos, yo creo que todos nos hemos sorprendido
pero son datos del Center for Disease Control and Prevention, el famoso CDC, la agencia dependiente del Departamento de Salud estadounidense, especializada desde hace más de 60 años, o 70, no recuerdo, en la prevención de enfermedades y el cuidado de la salud ambiental. Concretamente, dice el CDC que más del 12% de los brotes e infecciones intestinales transmitidas por el consumo de alimentos, son datos para Estados Unidos, lógicamente, tiene origen en el pollo. Según la última investigación del CDC, organismo que define como brote de enfermedad transmitida por los alimentos a un incidente donde dos o más personas contraen el mismo tipo de enfermedad después de comer un alimento común. Si bien los pescados y los productos lácteos causan más brotes, según datos de la agencia estadounidense, las enfermedades contraídas después de comer pollo hacen enfermar mucho más al público general.
¿Y qué es lo que tiene el pollo para que sea tan peligroso y causante de tantísimos contagios e infecciones intestinales?
Pues el pollo tiene sus cosas, desde luego, pero el peligro serio y grave lo generamos nosotros mediante manipulaciones incorrectas, manipulaciones erróneas. Es verdad que los actuales pollos desde hace décadas son tratados con antibióticos y en consecuencia se convierten en un reservorio de bacterias muy resistentes a los antibióticos, lógicamente, que están al acecho y esperando su oportunidad para infectar al comensal. Pero este, cuando verdaderamente se la juega, es cuando se le ocurre lavar el ave, lavar el pollo. Lavando la carne, el consumidor no se protege, sino antes al contrario, aumenta la probabilidad de que las bacterias se extiendan por su cocina. Según dice la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, en su página web, que leíamos hace un momento, las gotas de agua, dice literalmente, las gotas de agua salpican y aterrizan en la encimera, la tabla de cortar, las manos, la ropa, el paño de secar. Así es como las bacterias se difunden. Es por eso que lavar el pollo aumenta el riesgo de contaminación cruzada. Es por eso no me gusta esta redacción. Yo creo que debía decir la OCU por esta razón o así. Es por esto que suena galicismo. Pero, en fin, dicho esto, la OCU advierte del peligro. Para combatir las contaminaciones cruzadas, la OCU recomienda no utilizar la misma tabla de cortar, los mismos cuchillos para alimentos crudos y cocinados. Esta es una práctica que a mí me parece elemental. Siempre los productos, incluso pescados y carnes, por sabores, por contaminaciones cruzadas, ¿no? Vamos a ser un poquito judíos en esto, digo, porque los judíos jamás, todos tienen en su vajilla, en fin, porque así lo prescribe su religión para los lácteos y para la carne, porque según su ley, estas son cosas que no se pueden mezclar, pero yo creo que nosotros, sin meter en este asunto la religión, creo que por la higiene teníamos de tener una tabla para cada cosa. En definitiva, lo que hay que hacer es que cuando se corta pollo en una tabla, hay que lavar muy bien en esa tabla y si es posible, utilizar otra para cortar otras cosas, para cortar legumbres o para cortar pescado, utilizar otra tabla distinta a la del pollo.
Bueno, y eso mismo supongo que vale y aún más para los huevos.
Bueno, para los huevos es fundamental. Todavía hay gente que hace esta cosa absurda de lavar los huevos, de ponerlos bajo el grifo. En el caso de los pollos la cosa es peligrosa, pero en los huevos ya infinitamente más, porque toda la basura que tenga la cáscara, que es extremadamente porosa, al lavarla en el chorro de agua, penetrará dentro del huevo. O sea, con el agua lo único que conseguimos, si lavamos los huevos, es eliminar una protección natural que tiene el huevo y hacer que los gérmenes se cuelen a través de la cáscara porosa.
Miguel Ángel, ¿algo más para terminar?
Pues bueno, cambiando de tema, por fin, yo creo que es una gran noticia y la veremos en un inmediato futuro, se ha logrado secuenciar el genoma del trigo. Ha llevado 13 años, fíjate que el genoma humano se secuenció, quiero recordar, en 2002, ¿no? Lo presentaron Clinton y Blair en la Casa Blanca con bombo y platillo. Bueno, el trigo todavía no estaba secuenciado. Se ha terminado de secuenciar el genoma del trigo. Ha llevado 13 años de trabajo. Han colaborado 2.400 personas, 610 instituciones repartidas por 68 países, entre ellos, por supuesto, España, y los resultados no han cabido en un único artículo científico, sino que se van a publicar como un centenar. ¿Para qué va a servir todo esto? pues a muy corto o medio plazo, para mejorar la resistencia del cereal a enfermedades e inclemencias climatológicas, para crear variedades más nutritivas y resistentes y, en definitiva, para paliar el gravísimo problema del hambre en el mundo.
Pues gran noticia, Almodóvar. Seguimos poniendo las calles a las 5:45 y lo que vamos a hacer es irnos ya a recordar una de las del Pulpo, de las mejores. Disfruta de la música.
5:46 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Vamos a darle la del Pulpo a Carlos Herrera. Carlos, buenos días.
¿Qué pasa?
¡Wow! Estás peor que yo, ¿eh?
Oh, esto es fatal.
¿Mocos?
De todo. De amplio catálogo de cosas.
Igual que yo. ¿Sabes qué? ¿Antibiótico?
Antibiótico no. No. Analgésicos y, bueno, antipiréticos y estas cosas.
¡Qué barbaridad! ¿Cómo? Pero oye, que estamos aquí, ¿eh?
Sí. No, yo, el jueves yo me levanté para venir, pero no me tenía de pie, ni siquiera. Era imposible. Y, chico, me metí en la cama y ahí sigo. Yo creo que estoy en la cama mentalmente, hablo todavía, ¿sabes?
Me imagino. Bueno, pues fíjate, el pasado viernes que hablabas tú de la semana pasada, joder, los Blues Brothers editaban el primer single. ¿Qué es lo que editaban los Blues Brothers para comenzar? Pues una canción que estaba muy bien, ni más ni menos que el Soul Man. Era el comienzo de todo, Herrera, era el comienzo de todo, una de las mejores bandas que ha tenido la música.
Anda, sí, señor, para mí sí.
Era el 78, era un momento buenísimo en la música y esos tíos, fíjate, que eran, hacían, ¿cómo te diría yo? Era la banda de un programa de televisión que les contrataban para eso y al final, oye, lograron hacer sus propias canciones y se hicieron un espacio en la música bastante importante.
Pues sí señor, a través de un programa de televisión. Tuvo buen ojo el productor de ese programa, cuando pues contrata sí. A Croyd y a Veloso y tal, y luego como ellos van creciendo y ya no necesitan el programa de televisión.
Efectivamente.
Y oye, yo no voy a probar el petróleo, que no lo he probado.
A ver. Yo me tomo ya tres aguas. A ver, dale.
Qué bueno. Qué rico.
Fundamental, la garganta bien hidratada para un día como el de hoy. Estamos a 11 de diciembre, un 11 de diciembre de 1890, nacía alguien muy grande, Carlos Gardel.
¿Dónde?
La rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color y al viento las carparas
dirán.
Impresionante este hombre, ¿eh?
¿Verdad? Creo que fue un caso de fascinación colectiva que ha perdurado durante los años, ¿no?
Este...
Y cumplió además el requisito elemental para hacerse eterno, que es morir relativamente joven, ¿no? Pues relativamente, sí. Bueno, que ya tenía una edad. Pero...
Fíjate, nació en Francia, nació en Toulouse. Sí. Y lo alucinante es que cuando empezó a cantar no cantaba solo, cantaba en formación de dúo junto a José Razzano. Y el tío, la verdad, que es una auténtica institución en Argentina, ¿eh?
Sí, señor. Y en medio mundo, ¿eh?
Sí. Este fin de semana que está ordenando alguna que otra canción y carpetas de archivos y de repente te cruzas con una canción que dices, esta canción se la tengo yo que poner a Carlos Herrera el próximo lunes, y aquí la tienes. Se llama Diamante, está a dúo con Zucchero, pero es que cuenta con la voz de Randy Crawford.
Ah, qué bueno. Mi Zucchero me gusta mucho, ¿eh?
Sí, a mí me encantan. Los dos, además. Pero mira qué sentimiento de canción. Me vuelve loco.
Give me breath, there's peace in my life.
encanta la voz de este hombre.
Tiene un algo de voz dormida, ¿no? De que la hace muy, muy, esa voz pellizcada, ¿no?
Sí, 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 tiene ahí un pellizquitín, sí, es verdad. Ahí se acerca un poquito a Michael Bolton.
Mira qué maja ya, ¿eh?
Muy maja. Yo recomiendo a los ponedores que nos estén escuchando que investiguen un poco, porque yo creo que en casa puede haber algún disco de Zucchero o de Randy Crawford y a lo mejor está aparcado en una estantería y molaría mucho que la gente los descubriera de nuevo, porque de verdad vienen al cuerpo unas sensaciones maravillosas.
Verdad que sí, verdad que sí.
¡Qué voz, por favor! Randy Crawford, que cuenta con una de las versiones más bonitas que han hecho del Everybody's Talking, la canción de Nilsson.
Ah, no la he escuchado yo esa versión.
Bueno, esa canción es alucinante. Mañana te la pongo, te va a encantar, ¿eh? Una auténtica pasada de Randy Crawford versionando esa canción del Cowboy de Medianoche. Randy Crawford, pero, de verdad, hay que escucharla y conocerla más cerquita, ¿eh?
Pero, ¿qué me estás diciendo eso de...? No, me meto en el spot y en cuanto mientras está hablando Restán, vamos.
No, pero encima no digas eso.
No, hombre, quiere decir que lo pongo de fondo, pero ya, mientras tanto la busco.
Bueno, falta, te la mando yo, que en algún sitio la tengo que tener, pero me has pillado un poquito aquí. Es que también te traigo lo nuevo de Van Morrison. Vamos a ver, Van Morrison está preparando el terreno al concierto que se va a vivir en Madrid el próximo día 12 en el Palacio de los Deportes. Y fíjate, esta canción que la canta junto a otro artista, un amigo suyo, James Gunn. Y esta canción se llama Affirmation y está también muy bien. Es el Van Morrison más íntimo de los últimos años. Instrumental, ¿eh? Lo que pasa es que entra tarde porque tenía el coche mal aparcado,
sí,
y le dijo a la orquesta que le diera un par de vueltas.
Ir tirando
que hago yo. De todas formas, el piano, cómo suena el piano y el saxo, increíble, ¿eh?
Sí, señor.
Pero ya se sabe que es Van Morrison, es lo bueno que tiene.
Sí, señor, se sabe. Es Van Morrison. Además, se le espera, ¿eh?
Sí, en cualquier momento, sí. De hecho, él está diciendo, Van, vente para acá. Te lo voy a adelantar yo un poquito, no vaya a ser que... A ver, aquí. Ah, pues no, esta vez te he puesto la instrumental. Con la tontería te he puesto la instrumental.
Bueno, claro, ya es que me he percatado del detalle.
Sí, pero me has cubierto muy bien ahí, Herrera. Te lo agradezco un montón. No obstante, yo las calles te las dejo puestas y España te quiere escuchar a ti, que hoy tienes un día movidito, me han contado.
Muy agradable el día. Muy
pues
agradable.
Sí, mejórate.
Ya, me voy alegrando mucho.
Y así a las 5:54 nos despedimos. Mañana a partir de las 4 volvemos a poner las calles. Te esperamos. Ahora te quedas con Herrera en COPE. Gracias por estar ahí y feliz miércoles.
El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.